Increíble pero cierto. Jesús fue apresado como un bandido, como un criminal peligroso, aterrador, como si fuese un mafioso, un narco, un terrorista.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Querido oyente, a ti que te gusta saber el origen de las cosas, Misión 66 viene a presentarte las pruebas para conducirte a un camino recto y justo. La serie sobre los evangelios sigue en el libro de Juan y hoy vamos a hablar sobre los capítulos 18 y 19, analizando las circunstancias que rodearon la prisión de Jesús. El tema de hoy es juicio y muerte del rey. ¿También estás indignado con las injusticias que ocurren en nuestra sociedad? ¿Por qué el poder corrompe tanto? Sigue esta exposición y saca tus conclusiones.
Ay, ay, ay. De aquí en adelante el camino se va a poner bastante complicado en el Evangelio de Juan.
¿Por qué lo dices, Johnny?
Lo veremos enseguida, pero déjame decirte que esto no es sorpresivo. Ya hemos visto hasta aquí cómo los discípulos fueron progresivamente preparados por Jesús para el momento difícil que habría de llegar. Veamos el proceso en el escrito de Juan.
El texto empieza a decirnos que Jesús, al terminar de orar, salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos.
En ese momento, el traidor Judas Iscariote encuentra la oportunidad para entregar a Jesús a los soldados romanos.
Dice el texto que también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas tomó una compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos y fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy.
Él se identifica, provocando una fuerte reacción a los soldados. Retroceden y caen al suelo. Jesús entonces se identifica nuevamente y, buscando proteger a los discípulos, les dice a aquellos soldados,
si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan.
Aquí se cumple la palabra de la Escritura que señala que de los que Dios le dio ninguno se perdió, conforme a lo que dice Juan 6:39. Y aparece Pedro con una reacción tormentosa. Tenía una espada que desenfundó sin pensarlo dos veces e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha.
¿Su nombre era Malco?
El mismo.
¿Es el que vimos en nuestra misión en Lucas y que fue sanado por Jesús?
Sí, y a Pedro, ante ese ataque de ira, se le ordena que guarde la espada.
Las cosas están empezando a complicarse muy en serio.
Imagínate lo que hubiera ocurrido sin la intervención de Jesús. Enfrente tenía una guardia de soldados fuertemente armados. Podría haber sido una masacre.
Terrible. Juan escribe que Jesús le dijo a Pedro, regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado?
Y así, Jesús enfrenta un momento muy tenso y permite que lo apresen y lleven a juicio.
Que empieza con los líderes judíos.
Sí, pero en realidad el juicio definitivo va a ocurrir por medio de los romanos, porque su imperio dominaba la tierra de Israel en ese tiempo y habían puesto al frente a un procurador del gobierno de Roma, el famoso Poncio Pilato. Pero sí, es verdad, inicialmente Jesús es llevado frente a Anás, como dice claramente el versículo 13, que era el suegro de Caifás, para ser cuestionado por lo que estaba haciendo en medio del pueblo judío. Entre lo que sucede aquí, el texto va a resaltar dos acciones paralelas. Mientras Jesús es interrogado, el texto pondrá atención a la negación de Pedro. Recordarás que ya hablamos aquí en nuestra misión 66, tanto en el estudio de Mateo como en el de Marcos, sobre cómo Pedro negó a Jesús y, pese a haber asegurado de que se mantendría firme, demostró fragilidad. Eso aparece en los versículos 15 a 18 y después dos veces más en los versículos 25 y 26.
De hecho, la escena va a terminar en el versículo 27 diciendo: Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo.
Esto ocurre simultáneamente durante el interrogatorio de Jesús en el que los sacerdotes dirigen la acusación. Entonces Jesús dice claramente que él siempre habló abiertamente de todas las cosas, que las enseñaba en las sinagogas y no había razón para ese interrogatorio. Cuando Jesús dice eso, uno de los guardias que estaban cerca lo golpeó en su rostro.
No entiendo, ¿tenían permiso de la ley para tratarlo así?
No, ese tipo de procedimiento no es correcto ni se permitía en un juicio como ese.
Es un abuso de sus funciones entonces.
Conocemos suficiente de ello, ¿verdad? Jesús es cuestionado sobre su manera de responderle al sumo sacerdote, pero él no se acordaba y le dice: Si he hablado mal, señálame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas?
¿Será que nos está dando una enseñanza de cómo comportarnos ante el trato autoritario y abusivo de quienes detentan el poder?
Kimberly, ellos sabían que estaban en falta. No contestan nada y envían a Jesús ante Caifás. Eso dice el versículo 24.
El silencio lo indica todo.
Y siguiendo con la narración, veremos que a partir del versículo 28, Jesús es llevado desde la casa de Caifás al pretorio, que era el lugar de la residencia oficial del gobernador romano. Así que Jesús va a estar ante Poncio Pilato, un momento tan famoso y trágico de la historia. Jesús es llevado por sus propios compatriotas para ser entregado a los romanos bajo la acusación de que pretende ser rey. Al principio, Pilato tiene interés en el asunto, pero se da cuenta de que la cosa es un tanto rara y dice: «Llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley». Entonces ellos, queriendo garantizar que Jesús fuese de hecho condenado, insistieron para que él siguiese allí bajo la supervisión de Pilato, poniendo en aprietos al funcionario romano.
Sí, la frase de los judíos debe haberlo incomodado mucho. Ellos le dijeron: «A nosotros no se nos permite dar muerte a nadie».
Pilato vio que la cosa estaba realmente complicada.
Así es, entonces interroga a Jesús y dice: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Es interesante observar que Jesús es el verdadero rey del universo y está aquí ante un representante del rey más importante de la tierra, que es el emperador romano. Y la pregunta es: ¿quién tiene realmente el poder? Pilato queda impresionado y dice: ¿Así que tú eres rey?
Y Jesús responde: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Entonces Pilato pregunta qué es la verdad y, digámoslo, lo hace cínicamente, no creyendo que exista la verdad absoluta y universal.
Es el claro reflejo de la cultura grecorromana de la época.
Y la de un político acostumbrado a las intrigas engañosas.
Es cierto, he visto esa misma actitud en nuestra generación, Johnny, y es que es terrible que teniendo a quien proclamó ser el camino, la verdad y la vida en sus mismas narices, se le despreciara de esa manera.
Así es, Kimberly. Pilato es el prototipo del que se contenta con la mentira y está dispuesto a vivir en ella, no importándole más que la conveniencia personal. Así que, sin esperar respuesta, sale a donde están los judíos y se queda muy preocupado con lo que está pasando, pues no ve ningún motivo para la acusación. Por eso Pilato hace la propuesta de quién es el que debería quedar libre por ocasión de la Pascua, cuando se soltaba a un prisionero y quería aprovechar la ocasión para liberar a Jesús.
¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Preguntó a la multitud.
Pero ellos prefirieron a un bandido que se llamaba Barrabás, que fue suelto en lugar de Jesús. Ante esto, el texto en el capítulo 19 va a marcar la verdad del juicio del rey Jesús que muere para el perdón de nuestros pecados. Es el juicio y muerte del verdadero rey, condenado por el imperio, por el reino puramente humano.
Te confieso, Johnny, que el capítulo 19 de Juan es emocionalmente difícil de leer. Hay demasiado sufrimiento.
Sí, él es torturado. Dice el texto que lo golpearon tanto en su rostro como en la cabeza y que le colocaron la corona de espinas, tal como conocemos bastante bien en la tradición. Y Pilato, de todas formas, trata de decir y queriendo quitarse el problema de encima, «Miren, no hay razón para que este hombre sea condenado». Pero el texto dice que los guardias y los jefes de los sacerdotes gritaban cada vez más, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». De esa manera, ante esa realidad, Jesús terminará muriendo en manos de las autoridades del gobierno romano que ceden a la presión del lobby de los líderes religiosos. Desde entonces, Pilato se ha convertido en el nombre del prototipo del líder político que se doblega a la voluntad de las turbas enardecidas por quienes protegen sus intereses egoístas en lugar de seguir su propia conciencia.
Tremendo. Nos deja pensando a todos. Por otro lado, me resulta bastante interesante que en medio de todo esto, Jesús le contesta a Pilato que él no tendría ninguna autoridad sobre él si no le fuera dada de arriba. Por eso dice Jesús, «Mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti».
De esa forma, ante esa circunstancia tan injusta, de ese juicio raro, Jesús es ejecutado y puesto en una cruz para allí entregar su vida. Es importante notar que Juan enfatiza claramente que Jesús es el Hijo de Dios, dejando bastante claro en su muerte aquello que el texto sagrado nos revela.
El texto dice lo siguiente. Como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, «Todo se ha cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
Jesús no murió como cualquier persona. Él entregó su vida por ser de hecho el rey de los reyes, y esto pese a estar siendo juzgado por el representante de un reino humano, un reino limitado. Jesús enseñó claramente quién de verdad tenía el poder, quién es el que estaba reinando. De esa forma, ante esto, vemos el texto hablándonos acerca del entierro de Jesús al final del capítulo 19, un entierro que se hizo a partir del deseo y del auxilio prestado por José de Arimatea, que era una especie de discípulo que seguía a Jesús de lejos.
Dice el texto, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado, había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Así es, querido oyente, nos quedamos atónitos. Es la mayor injusticia jurídica de la historia. Después de hacer tanto bien, de sanar personas y realizar hechos extraordinarios, Jesús es aquí apresado, juzgado, condenado y ejecutado, pese a ser el Rey de Reyes. Naturalmente, eso ocurre porque Dios estaba en control, porque este rey vino a traernos vida y salvación, lo cual describiremos con aún más detalles en unos instantes cuando demos respuesta a las interrogantes que tú y Kimberly tienen en mente. Hay varias claves que se desprenden de estos dos capítulos que estamos recorriendo hoy de las Sagradas Escrituras. Quédate con nosotros mientras Kimberly nos recuerda las formas de contacto y los recursos que están disponibles para ti para seguir los estudios de Misión 66.
Así es, escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y envíanos tus preguntas y comentarios sobre todo lo que has escuchado hoy o cualquier otra duda que tengas. También te invitamos a solicitar el librito Misión Juan. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! Misión 66 es una creación original del profesor de Biblia y teólogo Luis Sayao y llega a ti en la voz de Johnny Pérez, por cortesía de esta estación. Esta es una producción de Radio Transmundial. Ahora llega nuestro tan esperado momento con las preguntas sobre los capítulos 18 y 19 de Juan. Por aquí Ernesto, un oyente de los Estados Unidos, pregunta: ¿qué están haciendo los romanos en medio de un juicio judío?
Quizás conozcamos un poquito sobre la historia del juicio, prisión y muerte de Jesús, y entonces leemos la Biblia y nos quedamos con algunas dudas. ¿Cómo podemos entender lo que está pasando aquí? Recordemos que la tierra de Israel en ese momento de la historia es conocida como la provincia romana de Palestina. Es decir, los romanos lo dominan todo y la nación de Israel es una de las naciones dominadas. Por lo tanto, la administración política está en manos de los romanos. Y lo que está pasando es que el liderazgo religioso que había tenido un conflicto directo con Jesús y lo que quería era librarse de él, intentó hacer que el proceso fuera por el cauce legal. Ellos tenían restricciones para condenar a Jesús a la muerte, por ejemplo, por medio de la propia ley judaica. Así que básicamente lo que ellos querían hacer es que Jesús se convirtiera en un enemigo del Imperio Romano para que fuese juzgado y condenado por la ley romana. En su cabeza la idea era así: a ver, Jesús quiere decir que él es el rey, así que quiere hacerle la competencia a César, con lo cual la administración romana tendrá que tomar cartas en el asunto. Entonces, ellos encontraron una manera de acusar y entregar a Jesús, librándose de una responsabilidad inmediata, entregando a Jesús en manos de los romanos.
¿Y qué podemos decir de Poncio Pilato? ¿Quién era ese famoso personaje que parece tan escurridizo, tratando de escaparse por un lado o por otro, de tener que juzgar al mismo Jesús de las acusaciones que le estaban haciendo?
Poncio Pilato es el responsable romano de la región de Judea en esa época. Era lo que llamamos un procurador romano. Él estuvo ahí más o menos entre los años 26 y 36 de la era cristiana y era el responsable por la administración de ese juicio. Es muy importante notar cómo Pilato queda confundido, porque estaba acostumbrado a la barbarie del mundo antiguo, con criminales crueles, y cuando se pone a conversar con Jesús se queda perdido. Pronto descubre que hay algo diferente en ese juicio, porque allí se discute quién es el que tiene poder. Pilato queda impresionado con Jesús, y dándose cuenta que la razón por la que los religiosos habían entregado a Jesús es otra, él intenta devolverles a Jesús para que lo juzguen por razones puramente vinculadas a la religión judía, pero es incapaz de contener el reclamo de la turba arengada por los religiosos judíos. Así que él se omite de una decisión justa y queda marcado en la historia como símbolo del poder humano de la época, que es el Imperio Romano. En todo esto que sucedió, Dios nunca perdió el control y usó aún esta situación para hacer aquello que estaba escrito desde el principio.
Jesús murió en una cruz, un método despiadado y demasiado cruel. Leticia en Colombia pregunta: ¿qué era la crucifixión de la época? ¿Qué tipo de cruz nos podemos imaginar?
La crucifixión era una especie de práctica usada por los romanos para castigar a aquellos criminales con cargos más graves. No todo el mundo que conoce el cristianismo sabe muy bien sobre eso. Jesús fue apresado como un bandido, como un criminal peligroso, aterrador, como si fuese un mafioso, un narco, un terrorista, una persona peligrosa para la sociedad. Él entró en esa categoría. Hoy es fácil que cualquiera diga: yo soy cristiano, yo estoy con Cristo. Pero en aquel tiempo decir eso era identificarse con un malhechor. Jesús fue clasificado como tal y sufrió la barbarie horrenda de la crucifixión, que incluía una paliza, una tortura, y luego la persona era colgada con grandes clavos en sus muñecas y también en los pies. Ahora bien, es interesante que tal como ocurre con Cristo, el crucificado generalmente llevaba sobre la espalda la viga principal de la cruz. Pero la cruz tenía, digamos, una diversidad. Podía ser ese tipo de cruz que conocemos, o podía ser en forma de T. A veces se parecía a una I, o si no, en forma de X. Así que no tenemos una evidencia arqueológica exacta del tipo de cruz en la que Jesús murió. Hay la tradición histórica de la cruz que conocemos, pero no se ha encontrado nada de forma objetiva para confirmar esos detalles.
Volviendo al asunto del personaje de Pilato, da la impresión de que él admitió que Jesús era rey porque allá en el versículo 19 del capítulo 19, de hecho, pone un letrero que traía una frase: Jesús de Nazaret, rey de los judíos.
Ojalá fuese de hecho una situación así, pero Pilato de ninguna manera está aquí reconociendo que Jesús es rey de verdad. Lo que ocurre en este caso de Pilato es que él está aquí actuando de una manera irónica, porque ¿cómo se va a clasificar a Jesús? ¿Cómo se va a quedar la situación específica de Jesús? ¿Cuál es el crimen? El crimen de Jesús, su marca histórica, es la de haber dicho que él era el rey de los judíos. Sobre esa acusación es por la que Jesús es puesto aquí para ser condenado, para ser juzgado. Así que no fue un reconocimiento. Fue una formalización que tiene un toque irónico muy claro en el texto.
Tremendo. Me llama la atención también el versículo 10 de este mismo capítulo, el 19 de Juan. ¿Por qué Jesús afirma que Pilato no tenía poder en sí mismo? ¡Qué interesante!
Observa bien lo que está pasando. Era como si hoy alguien estuviera en manos de una agencia de inteligencia o del poder más fuerte del mundo. El Imperio Romano equivalía a lo que representan los Estados Unidos hoy en nuestro mundo en cuanto a fuerza militar. Es como si alguien se pusiera a discutir con alguien que él es el que tiene más poder en el mundo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Jesús dice clara y tranquilamente: mira, espérate un poco. ¿Crees que tienes poder? Si tienes algún poder, ha sido dado desde arriba. Eso es tan importante porque respetamos a las personas por el poder aparente que ellas tienen, un poder intelectual, un poder económico, un poder social, un poder político. Pero en realidad lo que el texto va a decir es que todo el poder pertenece a Dios. Si alguien tiene algún poder por algún tiempo limitado, se le ha concedido por Dios y eso es mucha responsabilidad.
Ahora, en cuanto a las últimas palabras de Jesús en la cruz, en el versículo 30, ¿qué significa la frase "consumado es" dicha por Jesús en sus últimos momentos?
Creo que mucha gente habrá ido al cine o habrá visto en casa la película de la pasión y muerte de Jesucristo y lloró bastante. Da la impresión de que Jesús es un pobrecito que sufrió tanto. Da la impresión de que Jesús fue sorprendido, que estaba esperando otra cosa y el gobierno romano, junto a los enemigos religiosos, hicieron lo que hicieron. Nada de eso. Jesús entregó su vida por mí y por ti. Consumado es, quiere decir que el plan de Dios para la redención, para la salvación de la humanidad, se había concretado porque Jesús había muerto para pagar el precio y perdonar los pecados de la humanidad.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en nuestra misión 66 has estudiado el Evangelio de Juan, capítulos 18 y 19. Así es, hemos hablado sobre el juicio y muerte del Rey. Sí, del Rey Jesús. Mi querido oyente, hemos visto cómo el poder dominante de los días de Jesús tuvo la posibilidad y la aparente capacidad de apresar a Jesús, condenarlo indebidamente y llevarlo a la muerte, a una muerte cruel. Y muchas veces nos ponemos a pensar sobre tantas cosas injustas que ocurren en este mundo y la cuestión fundamental es, en realidad, ¿quién tiene el poder? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos indignados con el uso indebido del poder? El poder que destruye la vida de miles de personas. El poder que decide el destino de tantos inocentes. Pues sí, vivimos en un mundo donde muchos pelean por el poder en esta sociedad convulsa. Pero es necesario reconocer la gran verdad. Cristo es el Rey de Reyes, Rey con autoridad confirmada.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Pero no te vayas, eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie. Mientras tanto, escríbenos y solicita el librito gratis Misión Juan. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También puedes visitar mision66.org, mision66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios, así como las transcripciones de todo lo que escuchaste hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.